Podcastera MX presenta.
En la primera parte de este episodio,
mis investigaciones iniciaron a partir de un ataque violento y de odio que yo viví hace 10 años. Entonces, desde el cuerpo, desde esa vivencia, digamos, traumática, fue que yo empecé a colocar esas preguntas sobre qué pasa con lo masculino, qué nos han inculcado, qué es ser hombre, por qué ser hombre tiene que ver con la violencia o con la agresividad. Siempre que haces una curaduría, es un acto de visibilizar, pero también de invisibilizar a otros. Lo desgenerado son estas prácticas críticas que van a cuestionar las normas de género, identidad, de género sexual, de género artístico. Empezaron a surgir las imágenes del VIH. Del VIH, del SIDA, como una imagen que estaba atravesando el relato historiográfico de estas imágenes homosexuales gays y marginadas.
Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Continuamos con la segunda parte de este episodio, Danzas Desgeneradas, una conversación con Alonso Alarcón.
Cuando empezamos a tocar ese territorio, insisto, volvemos a entrar en un territorio de mucho dolor, de pérdida, de muchísimos amigos, amigas que se murieron en esa primera batalla de la pandemia del VIH en México. Y yo sé que la última entrevista que le hice a José, José me dijo, toda la cebra se murió, o sea, solo yo quedo vivo, ¿no? De esa primera cebra de los 90. Entonces imagínate, o sea, por eso digo que hacer este tipo de investigaciones desde la piel implican un abrazo y coreografiar también las emociones que envuelven el acto de entrevistar a alguien, de poner el cuerpo, de conectarte con la mirada, que son maniobras que nosotros desde la escena lo hacemos. Cuando nosotras bailamos, y entras al escenario y te conectas en una danza con quienes están compartiendo contigo el acto escénico, es un acto de conexión muy profunda. Entonces yo vengo de ahí, y para mí hacer una entrevista presencial o con un coreógrafo, con una coreógrafa con la que estoy trabajando, implica ese nivel de conexión. Entonces entendí en esa última entrevista con José que había aspectos que estaban doliendo mucho y que había momentos o lugares a los que él no quería regresar en ese punto en el que estábamos trabajando juntas. Entonces, pues yo lo respeté, yo le agradecí mucho el tiempo que estuvo y pues más bien a mí me tocaba como investigador cómo darle el giro, cómo darle el desvío a todo lo hecho. Entonces me fui al acervo del CENID y Danza, hablé con Margarita Tortajada, hablé con Ofelia y les dije, ¿saben qué? Estoy buscando este tipo de imágenes, denme acceso al archivo. Porque yo sabía que en el archivo había algunos programas de mano y textos que tenían que ver con José. Entonces, cuando yo me fui al archivo, vino como esta revelación así maravillosa de lo que tú no tienes planeado y que se aparece. Entonces, en ese archivo que me dieron acceso, yo pues pude identificar otros coreógrafos. Me eché un clavado en programas de mano, en notas de prensa, de ese periodo histórico, digamos, de los 80 y los 90, y dije, a ver qué encuentro, ¿no? Y entonces, en ese rastreo, en esa búsqueda, ubiqué otras coreografías y otros autores que yo no tenía ubicados, ¿no? Que habían estado relacionados justo con esa lucha del VIH desde la danza. Entonces, eso le dio un giro a mi trabajo y encontré, pues, desde Cecilia Lugo con Contempodanza, Cecilia Appleton con Contradanza, Raúl Parrao, Lidia Romero, Miguel Mancillas, coreógrafos, Laura Rocha, que trabajaron muy desde este movimiento de danza contemporánea independiente, que se sumaron a la lucha contra el VIH, contra el SIDA, justamente para reclamarle al gobierno que pues se estableciera una política de antirretrovirales porque se estaba muriendo la gente y se nos estaba muriendo muchos artistas de la danza, muchos artistas del teatro, y fue algo muy impactante. Ese es todo un capítulo de la tesis donde yo abordo cómo las coreógrafas y coreógrafos, no necesariamente con una sexualidad dentro de la diversidad, se sumaron porque tenían muchos afectos y muchos amigos que estaban bailando con ellos y que se estaban muriendo. Entonces fue un trabajo que yo en la tesis doctoral le llamo la protesta epidérmica, porque son esas imágenes que protestamos desde el cuerpo y con el cuerpo, que lo ponemos con qué, con lo que sabemos hacer, que es bailar. Hubo ciclos muy importantes en el Palacio de Bellas Artes, un festival que hizo Gregorio Fritz en la UNAM. Entonces empezaron a venir los hallazgos, ¿no?, de esa investigación y de cómo el campo dancístico ha sido un campo que se ha aliado en luchas muy importantes en México. Y pues esto por primera vez revelado en una investigación académica en México y dentro de la universidad. Entonces, además de trabajar con perspectivas de la crítica de la danza en México, entrevistas a Rosario Manzanos, tuve un acercamiento muy profundo con el maestro Alberto Dalal, quien tuve la posibilidad de que fuera mi profesor en uno de los seminarios en el doctorado. Con Dalal hay muchas historias contar, pero les voy a contar una, que cuando el maestro Dalal está ya súper grande, pero tú lo ves y está súper conservado, yo lo veía igualito que siempre. Entonces cuando yo llegué ahí y le dije pues soy Alonso, soy coreógrafo, y me dijo, ¿eres coreógrafo? ¿Y qué haces aquí? Y yo, pues estoy en el doctorado. Y entonces se quedó así como de a seis, porque pues te digo, ¿no?, era raro, y que era de Jalapa, ¿no? Entonces a la siguiente sesión, Dalal llegó con un álbum y me dijo, ten, esto es tuyo. Y yo, ¿cómo que es mío? Sí, es tuyo. Investiga, ve qué encuentras y la próxima semana nos traes hallazgos. Entonces yo así de, ¿cómo? ¿Qué onda, no? Pues entonces era un álbum con fotografías, con recortes de prensa. Y entonces, pero era un álbum así, yo veía que era de una bailarina, había muchas fotos de ballet como clásico, neoclásico, y yo en ese momento me pregunté, ¿qué tiene que ver esto conmigo y qué tiene que ver esto con la investigación que estoy haciendo? Para no hacerles largo el cuento, contacté a Margarita Tortajada, ella me conectó con Valentina Castro, y fue un ir descifrando los personajes que estaban en esas imágenes. Y una vez que supimos quiénes eran, descubrí que ese era el álbum de Ruth Noriega, que ella fue pues una bailarina clásica que además fue profesora de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Fue mi maestra, yo la conocí como Ruth Murphy en la Facultad de Danza a finales de la década de los 90, fue mi maestra de ballet clásico. Y en uno de los viajes de Dalal a Jalapa, ella le regaló este álbum. Y entonces él me dijo, esto es tuyo porque tú eres de Jalapa y tú eres el responsable de hacer esa historia de tu gente y de tu contexto, ¿no? Entonces hubo muchísimas cosas, muchos regalos en el doctorado, pero sobre todo puedo decir que fui muy afortunado porque me rodeé de un grupo de tutores muy empáticos y muy profesionales y que me supieron guiar y acoger en una investigación atípica dentro del posgrado en Historia del Arte, y con la cual yo estoy sumamente agradecido.
Muchas de las cosas que nos platicas me ponen la piel de gallina y me gusta cómo narras esta parte de cómo pusiste el cuerpo, de cómo la investigación se hace desde el cuerpo, que es algo que hemos hablado con Margarita Tortajada, con Aide Lachino, con Gutenberg Brito en otros episodios. Y creo que tú lo describes de una manera como tan vivencial, tan evocadora, que ayuda a que quede muy claro cómo la investigación artística, la investigación dancística, la hacemos desde y con el cuerpo. Me gustaría que me platicaras también, Alonso, ¿qué encontraste que influyó en tus investigaciones, por ejemplo, en el tema de feminismos, de las luchas feministas, autores? ¿Qué te ayudó a darte estructura a todo eso que estabas investigando?
Pues, para empezar, para mí el feminismo pues es aliarse en una lucha contra todos los sistemas de dominación, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi aproximación hacia el feminismo viene desde la maestría, porque en la maestría tuve la oportunidad de trabajar con Margarita Tortajada, con Gloria Godínez Rivas en la Universidad Veracruzana, con Inga Repham de la maestría en antropología, con todas las compañeras del Colmex, del grupo de estudios de género, con los diplomados. Entonces, el rodearme, digamos, de una perspectiva que empezó abordando las luchas y los trabajos en torno a la mujer, y que con el trabajo de las mujeres como impulsoras y como pioneras de ese conocimiento, ha impactado a lo largo del tiempo en diferentes olas los diferentes sistemas desde los que entendemos la vida. Para mí el feminismo es una forma de vivir, es una forma de ver el mundo, es una forma de habitarnos. Entonces, cuando reconoces eso, cuando te sumas a esos feminismos, porque también los feminismos son en plural, tendríamos que entender que los feminismos que hacemos en México, las luchas de todas las compañeras de los feminismos del sur, de aquí de Brasil, de Colombia, de Bolivia, no son los feminismos de las colegas del norte global o de las feministas blancas o de las feministas canadienses o estadounidenses. En ese sentido, los diferentes feminismos son como un tejido de voces que se va armando a través de esos hilos. Si te das cuenta, al principio, para mí mi revelación fue esas diversidades desde las danzas. Y entonces, en el doctorado, trabajar profundamente con feministas, mi trabajo de tesis con Rian Lozano, con Nina Oechtl, con Marisa Velasteigoitia, digamos, con las compañeras del CIEC, el Seminario de Cultura Visual y Feminismos, que a mí me tocó que todavía se llamara Seminario de Cultura Visual y Género de la UNAM, un espacio que convoca desde las diversidades, y que eso es algo que a mí me encantó de la UNAM, donde las profesoras, los profesores, abren un seminario y tú puedes ser de licenciatura, de maestría o de doctorado, no importa. Tú, si eliges un seminario, tú te puedes meter a ese seminario. Entonces, en ciertos seminarios. Entonces, ese seminario de cultura visual y feminismos es un seminario que funciona desde esa lógica. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar de manera transversal con muchísimas compañeras y compañeros, compañeras de diferentes posgrados, de pedagogía, de derecho, yo estaba en historia del arte. Habíamos de muchos lugares ahí. Entonces, saber que esa aula feminista, que esa aula errante, que esa aula desviada y abierta, te permite estar, ser, expresarte, formarte con teóricas también que nos hablan de aspectos muy importantes como Rivera Kusikansky, como Cristina Rivera Garza, Gloria Anzaldúa. Entonces, aproximarme además a feministas que están trabajando con autoras del sur global, con autoras que por lo regular están dentro de feminismos que no son abordados en otras esferas porque pues son escritos en español, ¿no? Entonces, es también una perspectiva de feminismos pues desde América Latina. Entonces, para mí fue toda una escuela. Cristina Rivera Garza hizo una conferencia muy bonita en el CIEC en el 2022, si la memoria no me falla, en el Congreso Internacional de Estudios de Género, que se llamó GRRR, así, como el sonido GRRR. Uh-huh. Y en esa, ella hizo la conferencia de apertura con un texto bellísimo que se llama La Escuela de la Rabia. Y entonces, en La Escuela de la Rabia, Cristina Rivera Garza justo empieza a hablar de estos feminismos, a trazar estos feminismos enrabiados, potentes, que hay, digamos, mucho que incorporar, porque las lógicas y las luchas que se viven desde América Latina, pues son muy situadas. Entonces, cuando yo escuché esa conferencia, yo dije, claro, también habemos maricones que estamos inscritos en la Escuela de la Rabia y que aprendemos con feministas que nos comparten una visión de mundo y que nos comparten formas en las que podemos ser también desde nuestros contextos familiares, desde nuestros contextos académicos, desde nuestros contextos en las escuelas dancísticas, en las agrupaciones. Entonces, para mí es una formación que yo agradezco muchísimo y es una perspectiva que siempre me interesa mucho compartir en los diferentes espacios en los que estoy.
Alonso, como investigador y como coreógrafo, como creador, como curador, ¿cómo llevas estas perspectivas, estas investigaciones, esto que te importa a la escena dancística?
Para mí, el trabajo coreográfico va de la mano con el trabajo de investigación académica. Yo siempre les digo, yo soy un coreógrafo y soy un investigador. Entonces, en mi experiencia, yo lo primero que he colocado sobre la mesa es que para mí no es o hago coreografía o hago investigación. Para mí está relacionado porque yo soy un coreógrafo y seguiré haciendo coreografías pues hasta que me muera, ¿no? Y seguiré investigando también. Entonces, mis procesos de investigación están íntimamente ligados a la producción coreográfica. Y eso es algo que en la maestría yo estaba, digamos, como muy tímido de hablarlo, porque claro, yo venía como de esta historia que nos siembran de, pues si eres investigador, ahora vas a estar en un escritorio y olvídate de la escena, ¿no? Porque tienes que tener distancia. Una visión añeja, anquilosada, que ya ha sido muy estudiada y que hay varios textos que nos hablan de la importancia de las prácticas artísticas dentro de la academia formal, ¿no? Y que también es otra línea que se trabaja en el Seminario de Cultura Visual y Feminismos. Las prácticas artísticas como productoras de conocimiento académico. Entonces, yo en la maestría estaba un poco tímido con eso. El doctor Antonio Preto Stambau, de la Universidad Veracruzana, que fue mi director de la maestría, me decía, ¿no? Bueno, pero mete lo que estás creando, ¿no? Y yo la verdad es que no entendía muy bien cómo, ¿no? En ese momento. Entonces, pero hice un proyecto con Lucas Avendaño que se llamó Fracción Masculino, justo para cuestionar la masculinidad. Hice una coreografía en ese momento sobre mis propias marcas familiares de masculinidad. Hice un trabajo autoetnográfico con mis abuelos, con mis padres, a través de las prendas familiares, de la ropa. Entonces fui a casa de mis abuelos, les dije que estaba haciendo un trabajo y que les pedía que me regalaran algo de ellos. Y fue muy fuerte, o sea, esa parte de la investigación donde mi abuelo me regaló un suéter con el que él iba a la fábrica de hilados y tejidos en Las Puentes, Veracruz, y entonces era darme el objeto y contarme la historia del objeto, ¿no? Después mi abuela, que pues fue ama de casa, pero además fue costurera para también apoyar a las economías familiares, pues ella me regaló un delantal con unos patitos amarillos muy bonitos y me contó la historia de ese delantal. Y entonces, a partir de estas prendas de mis abuelos, de mis padres, mi mamá me regaló unas zapatillas, unos aretes. Entonces hice una pieza performance con estos objetos, una coreografía en la que empecé a, digamos, seguía mi teorización en movimiento, algo que yo en el doctorado ya le denominé así, como teorización en movimiento. Entonces, en mi experiencia, es una aproximación en zig-zag, porque vas en la primera línea del zig, vas a leer, vas a los autores, vas a teorizar y luego viene el zag, ¿no? Entonces, en el zag te vas al salón de danza, cuerpeas, te mueves, los conceptos te atraviesan, se revela algo en cuerpo, se incorpora, lo ves, lo estudias, te da información y luego otra vez vas a la teoría. Entonces, esa práctica de zigzagueo, que además pues nos deja ver que los procesos no son lineales, que son laterales, que vas, digamos, tocando diferentes zonas y que en tu cuerpo y en tu escrita, pues vas tejiendo esos hallazgos.
Pues yo también aplaudo que hayas estado en el doctorado en Historia del Arte, porque es algo bastante extraordinario. Son pocas veces, muy contadas veces, las que la historia del arte tiene esta apertura a lo que se hace, lo que se crea desde el cuerpo y la danza, ¿no? Y ahora que estás entre países, ¿qué pasa con Ángulo Alterno, tu compañía? ¿Qué pasa con el Festival Danza Extrema de Xalapa, con los jóvenes zapateadores? Cuéntame, ¿cómo estás gestionando desde allá y en qué va todo esto?
Bueno, como te decía, yo he ido creando pues a la par. En la maestría hice 2 piezas. En el doctorado hice 4 piezas, casi una cada año. Por lo regular me planteo hacer un proceso creativo cada año y llevarlo a algún festival o presentarlo dentro de un marco académico que permite la práctica artística. Entonces esto ha sido, digamos, permanente. Seguramente este año también voy a trabajar desde la coreografía. Y otro desplazamiento que he tenido es que no siempre trabajo con Ángulo Alterno. Ángulo Alterno es una compañía que está en Xalapa, Veracruz, y que tengo, digamos, colegas bailarines, músicos, videastas que colaboran conmigo, y entonces vamos produciendo piezas, ¿no? Entonces, hay momentos, hay años donde sí, digamos, produzco desde Ángulo Alterno, pero hay otros en los que no, en los que también me invitan a colaborar con otras agrupaciones. Por ejemplo, el año pasado hicimos una colaboración con Astergio Pinto en Colombia, justo en procesos de creación e investigación. Hicimos unas piezas que llevamos a un festival en Bogotá, y también hice 2 piezas, 3 piezas, 2 con la compañía de danza de la UDLAP, la compañía Danza UDLAP, y una pieza con el grupo representativo de danza de la Universidad de Guadalajara, que lo van a reactivar y lo van a volver a lanzar. Estuve en Guadalajara haciendo una estancia de creación e investigación, y ahí hicimos una pieza que se llama Interruptor, que pronto la van a poder ver, ya está por estrenarse, digamos, pero es un trabajo que hicimos desde el año pasado. Y este año, pues aquí en Brasil, seguiré trabajando desde esa perspectiva, ya irán teniendo noticias. Porque, bueno, el proyecto que yo estoy trabajando en el postdoctorado se llama Coreografías Pardas desde América Latina, Travestismos y Fabulaciones en Danzas de México y Brasil. En este proyecto yo básicamente lo que planteo es trabajar las relaciones o las tensiones entre categorías como raza, sexo, colonialidad, en la imagen del travestismo desde la herida colonial. Entonces, he estado trabajando desde el año pasado con algunas piezas que yo les denominé como un lente analítico coreografías pardas, porque relacionan 3 dimensiones. Una que es la afrodescendencia en México y Brasil, o sea, afromexicanos, afrobrasileños, la raíz indígena en Brasil, raíz indígena en México, y la tercera que es la herencia europea, ¿no? Que en México pues es herencia de españoles y en Brasil herencia de portugueses, italianos, de holandeses, que también hubo, ¿no? Entonces hay danzas en las que podemos observar esa mezcla, esa mixtura en diferentes, digamos, dimensiones. Y específicamente ahora, como dándote un poco el spoiler, este trabajo que empezó o que empecé indagando danzas de principios de 1500, es decir, danzas de la conquista, los negritos, por ejemplo, en Papantla, en la zona totonaca de Veracruz, que es una danza que tiene que ver con esas 3 dimensiones que estoy hablando, en la vestimenta, en los zapateados, en la corporalidad, en la integración de una maringuilla, un personaje travesti. Entonces me inquietan estos personajes travestis en las danzas de la cultura popular. Entonces partí de ahí, de esa inquietud. Después me fui a investigar un poco qué pasaba en Perú con estos personajes, porque además son personajes que están en danzas de México, de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Brasil. Y pues ahora he estado muy metido en trabajar con esas danzas y pues haciendo un arco temporal también bastante grande, porque lo más, digamos, reciente que estoy trabajando tiene que ver con el maracatú, específicamente en el carnaval de Recife, con personajes travestis en este carnaval, en estas danzas, que tienen una raíz afro-brasileña muy importante, y en la samba del carnaval de Río de Janeiro. Entonces, es lo que estoy haciendo, y estoy ahí abierto a ese espacio entre la coreografía y entre la investigación académica, teorizando desde el cuerpo en movimiento, y ahí estoy.
Bien, pues gracias por el adelanto. Sí, a mí también me apasiona el tema de los carnavales y bueno, toda una serie de personajes, el pepino, el marica, los negritos, los diablitos, son increíbles, ¿no? Entonces, pues será un lujo conversar más adelante sobre tus hallazgos y... ¿podemos leer tus tesis?
Claro, si buscan en academia.edu, buscan Alonso Alarcón, ahí está muy organizado mis publicaciones que tengo de libros, capítulos de libros, publicaciones en revistas académicas, en revistas de difusión, por lo menos lo que he estado produciendo los últimos 10 años. Entonces ahí van a poder acceder de manera libre a estos textos. Sí, ahí están, así que pueden acceder a ellos.
Alonso, ¿con qué cierras?
Cierro con el goce corporal, con la potencia de sudar. Aquí en Río de Janeiro es que se suda a más de 40 grados todo el tiempo. Y ese sudar a mí me recuerda que somos cuerpo todo el tiempo. Cuando leemos, cuando hablamos, cuando comemos, cuando acariciamos, cuando escuchamos. Entonces, recordar esa epidermis que tenemos y que nos conecta con el exterior.
Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Si te gusta este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast preferida. También te invito a que visites nuestra web, corpusapiens.com, donde podrás acceder de forma gratuita al archivo de danza que hemos construido a partir de nuestro diplomado. Porque sí, Corpus Sapiens también es un diplomado creativo en investigación de la danza. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al correo que te estamos dejando en el copy de cada episodio. Queremos que esto siga siendo un diálogo abierto. Y si valoras este trabajo libre, independiente y para todas y todos, y quieres contribuir a alargar su vida, puedes enviar tu donativo a través de nuestra página corpusapiens.com. En agradecimiento recibirás algunos de nuestros materiales. Producción general, Salvador Martínez. Project Manager, Enrique Ramírez. Redes sociales, Abril Íñiguez. La limpieza de fríos y edición corre a cargo de los alumnos de la Universidad Amerique. Mi nombre es Angélica Íñiguez. Soy investigadora de danza, creadora y hostess de Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Corpus Sapiens es una producción original de Podcastera MX.